Tengo la sensación, y la tiene muchas otras opiniones más calificadas que yo, que lo que terminó inclinando la balanza en favor de la reforma tributaria presentada por el gobierno al Congreso fue la posición de la CONAPYME. Lo que determina es el apoyo de la CONAPYME a esta iniciativa, lo que le termina dando viabilidad política a la iniciativa. Sobre este tema queremos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense, y lo vamos a hacer con el dirigente máximo de esta organización, la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile. Me complace mucho dar la bienvenida al programa a don Marcos Carter, que está aquí con nosotros en esta edición del programa. Me acompaña Arturo Fontén. Bienvenido al programa, Marcos. ¿Qué tan cierto es esto? Digamos, yo creo que el proyecto de reforma tributaria se volvió viable políticamente con el apoyo de ustedes. ¿Es tan así o no es tan así?
En primer lugar, yo quiero agradecer a la Radio Duna y a usted personalmente, y al señor Fontaine, que está también aquí presente. Yo creo que lo que usted está diciendo, la CONAPYME, prácticamente este tema lo lleva de muchos años. El hecho de ser pequeño, mediano y pyme, pequeña empresa, no tenían la fuerza suficiente para poder enfrentar lo que estamos viviendo hoy día. Y eso, yo en primer lugar, los puestos de presidente son de un año. Antes estaba Juan Araya, hoy día me tocó a mí. Yo he tenido varios problemas de... me operaron de un hombro, estoy recién saliendo de esta operación. Pero en realidad, para no desviar el tema que usted me dice, nosotros tenemos que en primer lugar agradecer a la Democracia Cristiana, que ha escuchado. Su presidente
fue Achaín, el exdiputado.
Él abrió las puertas de la Democracia Cristiana para enfrentar con su equipo económico.
¿Qué ganan ustedes en esta pasada, Marco? ¿Ganan un sistema tributario más simplificado? ¿Ganan muchos incentivos? ¿Ganan subsidios? ¿Ganan exenciones? ¿Qué ganan?
No, en realidad lo que pasa aquí es que el mundo de las pymes, el país recién se está abriendo a la realidad que existe en nuestro país. El hecho de que, así como salió un pago a 30 días, que era un abuso que se estaba haciendo, que prácticamente el próximo año puede entrar a 60 días porque así quedó puesto, y las empresas se están empezando a ordenar y están entrando a pagar,
a cumplir,
a cumplir 30 días alguna. Pero le digo que esto era atroz. O sea, aquí hay empresas que pagaban cuando querían y a veces no pagaban nunca. Entonces, yo creo que ese fue el primer golpe que hay que reconocerle al gobierno, que nos escuchó y salió eso adelante. Eso es el primer paso que se dio.
¿Y eso cuándo fue?
Eso fue...
Ahora.
Cuando con el ministro... El que salió, lo cambiaron, el ministro... Que
yo Valente.
Traigo. Valente.
El ministro Valente.
Claro. Él fue el que tuvo ese compromiso, y quiero hacerle reconocimiento a él porque lo cumplió. Que tenían que haber sido 30 días, nosotros eran 30 días los que exigimos, pero bueno, si ya está, salió...
Se
votó, eso es un paso importante, histórico, que la CONAPYME lo venía peleando hace más de 15 años.
Ya era una años. Demanda muy sentida.
Claro, hace ya. Más de 15 años. Así ya. Que yo creo que esos temas son los que a nosotros los van llevando a que estemos también con los asesores que lo han asesorado, tanto Carlos Boá como Enrique Román, que ellos son los que también nos ayudan en forma...
Pero en esta reforma tributaria propiamente tal, ¿ustedes ganarían una contabilidad más simplificada?
Sí, más simple. tenemos también el defensor del contribuyente, que es un también una otro apoyo que hay, porque aquí tiene que entender usted que se produjo un problema con los contadores. Los contadores aquí con el 14 TER que se hizo en el gobierno anterior, que se entró ahora a arreglar, es ahí donde empezó a haber una base de cantidad de errores que hubieron y de que cayeron muchos pequeños empresarios al 14 TER. Entonces con eso ya tienen una forma como para defenderse y no caer en las multas, que son altísimas,
de impuestos
internos. Entonces yo creo que ese tema es un tema valioso que también lo colocó la CONAPYME, y eso es lo que nosotros...
Oiga, ustedes es una organización, una confederación que cubren microempresas, cubren empresas del área del transporte, cubren empresas del área del turismo, cubren empresas del comercio detallista. ¿Esos son básicamente los sectores de la organización que usted preside?
Sí, son está el metalúrgico también.
Ah, metalúrgico, claro, ASECMA.
Sí, sí. Mire, en realidad el tema de la cantidad de pymes que hay, yo por eso que...
Más cerca del micrófono.
Que la idea es que cada presidente haga su plan, pero los periodos son muy cortos. Aquí...
un año nomás.
Un año, y yo le digo, con todo lo que estamos viendo, un año un presidente no puede...
¿Pero hay reelección?
Tratar de cumplir todo un programa de que se pretendía hacer. Yo, lo primero, y quiero ser bien abierto, es que las pymes tienen que llegar a todo Chile. Y para llegar a todo Chile se necesita también costo que el gobierno tiene que asumir también y tiene que preocuparse. Porque aquí... es muy precario la forma en que cómo se trabaja. Aquí se trabaja en forma voluntaria, los asesores también aquí hacen su trabajo voluntario. Aquí hay un trabajo de, por eso que yo
le... todos los gremios se financian con aporte
de los afiliados.
Pero los afiliados tienen que entender.
Pero usted puede ser reelegido o no.
Mire, no,
ahora está claro.
No tengo claro. O sea, la idea mía, yo creo en un gremio que presido, que es la Federación de Buses, me requiere bastante tiempo, pero cuando uno quiere hacer las cosas bien y proyectar un trabajo a futuro con un gremio de PYME, con un año no.
¿Cuántos afiliados más o menos? ¿Cuántas empresas están representadas por usted?
Mire, yo
más creo, o menos.
Es que casi todas las empresas que nosotros tenemos es voluntario la cuota. Aquí la gente...
No, ya sé, pero la institución más o menos, cuando hablamos de pymes, ¿de qué cantidad de empresas
imagínense estamos hablando? Imagínense que el gremio nuestro, estamos hablando aquí de más de 100.000 trabajadores. Estamos hablando de un sector. Yo le hablo del tema de camiones, estamos el tema...
Ya, pero 100.000 no es mucho.
No, yo le estoy hablando diferenciando las cantidades.
Las distintas ramas.
Le digo el comercio detallista, donde está don Rafael Concillo.
O sea, Fenaguma, bueno, ¿cuánta
todo
gente?
Todo el comercio detallista, está todo el
está
comercio
todo ahí.
Detallista. Entonces, ahí
se... ¿Ustedes han hecho el cálculo de cuánto empleo generan?
Bueno, yo leí en el Mercurio hace poco que el 48% del empleo formal creado nuevo del último año venía de las pymes.
Sí, nosotros estamos con prácticamente un 60-65%. Yo no quiero hablar de más allá porque el tema está súper
álgido.
Entonces ahora mismo vamos al Congreso a ver los puntos que el ministro va a plantear y ahí vamos a ver.
Pero la estimación de ustedes que más o menos 60-65% del empleo lo crea hoy día en Chile las pymes,
sí.
O sea, enormemente importante, sí. Para el tema.
Yo fui pyme, yo partí como empresario como pyme, como una pyme.
Entonces, ¿esto en el área de los buses?
En los buses, sí. Yeah. Y mi padre era empresario y mi padre me enseñó desde chico.
Ese es su rubro.
Ese es el rubro que lo llevo y que lo defiendo. Yeah. Ya. Hasta el día de hoy, llevo 23 años como dirigente, son 3 años que uno tiene el camino que a uno le dan, y si uno cumple, sigue, si no...
Marco, vale. ¿Usted está consciente, digamos, que el protocolo de acuerdo que suscribió la Democracia Cristiana con el gobierno en este momento está colgando la rama de un árbol, de un árbol que por lo demás no se ve muy, está medio seco el árbol, digamos, está medio y se puede caer en cualquier momento? Las últimas informaciones señalan que a nivel de la comisión donde se va a votar estas indicaciones que entregó recientemente el gobierno y que son producto del acuerdo con la DC, hay al menos 2 diputados DC que están en rebeldía, Lorenzini y otro diputado más. O sea, es muy probable que este acuerdo a lo mejor se cae. ¿O usted está confiado en que no se va a caer?
Yo tengo cierta confianza en la Democracia Cristiana. Llevo 23 años como dirigente gremial. Me ha tocado
conocerlos bien.
Conocerlos bien a todos, tanto socialistas, demócratas cristianos, PPD. O sea, conozco muy bien a los políticos. Y ayer justamente me llamaron, me preguntaron que cómo sentimos nosotros lo que estábamos hablando, lo que vamos a ver hoy. Nosotros estamos a la expectativa de seguir con la confianza de que la DC va a seguir cumpliendo ya su compromiso de
con
del
PYME.
Departamento PYME, que ellos tienen un departamento que está trabajando con nosotros. Ya. Entonces, en ese aspecto...
¿Ustedes sienten que hay un vínculo fuerte entre las PYME y la Democracia Cristiana, que eso ellos quieren proteger,
hasta
ese
el momento,
vínculo?
Hasta el momento.
Dígame una cosa, el punto más
también
conflictivo del proyecto...
También están los radicales, también que están...
También los radicales.
Sí.
El punto más conflictivo y criticado del proyecto, el punto donde se han hecho los énfasis por parte, por ejemplo, del diputado comunista Daniel Núñez, por parte de Giorgio Jackson, el diputado del Frente Amplio, que tal vez han sido los más activos,
los más críticos,
los más visibles, es el tema de la integración, ¿no es cierto? Esta idea de que no se pague dos veces, digamos, como empresario y como persona. Y el argumento es que esto beneficia a los ricos. Sin embargo, ustedes han firmado un protocolo que significa aceptar la idea de la integración. ¿Por qué lo han hecho? ¿Cómo responden ustedes a esa crítica?
Mire, yo por ser muy serio en esto, como dije al principio, yo vengo llegando de Ginebra. Con Juan hablé hace poquito por teléfono.
¿Su antecesor?
Que es el vicepresidente.
Juan Araya, que hoy día es el líder de los camioneros, ¿no?
Sí, bueno, ahí está, hay dos sectores. Está Juan Araya y está Pérez.
Ya.
Pero ellos tuvieron una reunión y yo la verdad es que quiero ser muy responsable porque no me puedo colocar a hablar cosas que no sé. De lo que hubo la última reunión que tuvieron. Por eso es que en los documentos que me entregaron hoy día, los tengo aquí, y son los ingresos, todo lo que se habló en esta reunión, de lo que usted está diciendo, señor Fontaine, que para ver en qué parada estaba la CONAPYME en esa pregunta que usted me está haciendo. Entonces, yo creo en este caso ser súper respetuoso, no me gusta anticipar cosas que no las tengo claras. Estoy ahora leyendo los documentos, por eso les pido la disculpa que venga así, porque en esta forma es la que...
Está bien, pero en todo caso, en el protocolo que ustedes firmaron está incluida la integración.
Sí, sí.
O sea, ustedes están de acuerdo con eso.
Es que la realidad de las pymes y del mundo, de lo que uno mismo como empresario, yo me sentí exitoso de haber partido con una maquinita, haber sido auxiliar, haber sido chofer, hacer, y lo digo con harto orgullo, no me da vergüenza, al contrario, me enorgullece de decir que cuando uno ha sido castigado, lo urge la autoridad a pagar, y ve que los señores forestales, eléctricas, mineras, están exentos de IVA, de pagar impuestos, de muchas cosas que les dan. Entonces uno se encuentra injusto que la cancha está dispareja. Y aquí lo que se quiere es que todos vamos para el mismo lado. Y así,
¿usted cree que esta reforma equilibra un poco la cancha?
Tiene que equilibrar, porque ese es el sentido. Aquí yo creo que el comercio, si aquí hablamos del comercio detallista, se ve invadido por piratas en la calle, todo Chile. Usted ve el transporte, vive el mismo drama. Vemos el transporte de camiones, vive el mismo drama, que ellos tienen competencia leal. En un libre mercado se está, como se dice, protegiendo más al que tiene, a los 10 que son más poderosos en el país.
Y esta reforma,
y los demás van quedando abajo.
Y esta reforma, por ejemplo, al bajar el impuesto de primera categoría, el impuesto corporativo, a 25, al dejarlo en 25 para las pymes, ¿es un apoyo en ese sentido?
Sí,
para usted, ¿colabora?
Colabora.
O sea, el nivel tributario y las restricciones que hay hoy día, ¿explicarían un poco ese auge del comercio informal?
Sí, yo creo que aquí se entraría un poco a emparejar la cancha.
Ya. Marco, ¿qué estaba haciendo en la Organización del Trabajo, la Organización Mundial del Trabajo?
Bueno,
en Ginebra era esto, ¿no?
Sí, en Ginebra. Fuimos invitados, todos los años se hace la reunión en Ginebra, donde se ven la parte laboral.
Ya.
Están los empresarios y los trabajadores. Y ahí estuvo
Álvaro. Es una variable muy crítica, la variable del empleo, la variable de las organizaciones laborales en el mundo de la pequeña, mediana empresa.
Se ven hartas cosas, a mí me tocó.
¿Hay mucha conflictividad ahí,
sí,
o no?
Sí.
Ya, porque no aparece mucho, aparecen siempre los sindicatos de Chuquicamata, de Walmart, pero.
Es que ahí está la pregunta clave que usted está diciendo. Yo, como fui primera vez, yo pienso que uno como dirigente de las pymes tengo el derecho a hablar de las pymes. Pero ahí esto está todo manejado. Entonces uno ahí...
¿Manejado por quién?
Manejado por la organización y manejado también por aquí la CPC, todos ellos tienen su camino hecho. Entonces uno se siente un poco, yo me estoy saliendo un poco del esquema, o sea, estoy hablando la verdad, o sea, lo que yo vi y lo que uno como presidente encuentra que no es correcto. Esto aquí, la pyme tiene que tener su espacio y tiene que tener su tarjeta para entrar a defender a los pequeños y medianos empresarios, y cuando usted no ve eso, uno se siente pasado a llevar.
¿Y ahora, pero cree, la contraparte ahí son los trabajadores, pues, don Marco?
Bueno, pero está la Bárbara Figueroa, está con su sindicalista, ella, yo con ellos conversé, almorzaba con ellos, en esa parte yo soy un dirigente muy abierto, no hago separaciones, no tengo compromiso político, y quiero ser bien claro en esto, o sea, yo voy a defender una actividad de que siempre en los años que he estado en el transporte, y que prácticamente vi toda una cantidad de abuso de poder y que había, que eso no estaba en mi empresa. Pero sí, eso sí que yo creo que estos cambios van por un lado, que se haga justicia con los pequeños, con los negocios que uno vio en mi día. Yo tengo 70 años y vi el almacén, el emporio, la panadería, y resulta que todo eso se está desapareciendo. Entonces, ustedes, la empresa de buses, empresa de camiones, es lo mismo. Hay un poder que usted dice, bueno, si el transporte tiene dos empresas el 60%, bueno, ¿qué queda lo demás? Y cada día se empiezan a ir a desaparecer. Ahora viene el tema de los aviones. Nosotros estamos en una competencia de leal total.
Y este proyecto de ley de reforma tributaria o de modernización tributaria, como la han llamado, ¿usted lo cree realmente relevante para emparejar la cancha?
Sí, no, mire, nosotros con el gobierno yo he sido bien tratado. A pesar de lo que estoy diciendo, de que es muy corto el proceso de para hacer un trabajo profesional como corresponde.
Y muy corto el mandato suyo.
Como debe ser, un gremio.
Oye, ¿y la interlocución ahí con quién es? ¿Con el ministro de Hacienda, con sus asesores, sí, con el subsecretario,
sí,
con quién
sí,
es?
Sí, mire, nosotros, yo en este caso, son con el señor Mata, que es el jefe de gabinete,
el ministro de Hacienda,
y el ministro de Hacienda, que él es muy abierto con uno, o sea, nos llama, un día yo estaba afuera, pero el domingo pasado estuvieron todos, estuvo hasta el presidente con ellos un día domingo ahí conversando con todas las ramas.
¿Tuvo quién?
El presidente también tuvo.
Presidente de la República.
Sí. Y,
con ustedes.
Y resulta que hay cosas que ahí hay un desayuno que se hizo antes que yo me fuera, se hizo La Moneda con el presidente, y el presidente muy abierto, o sea, yo creo que la franqueza es lo que da la ley.
Ayuda.
Eso vale. Aquí hay que ya cortar esos cuentos que existían antiguamente, que se forman las instituciones, como usted mismo lo ha dicho. Yo soy dirigente que me gusta estar en todo y que las cosas crezcan, y que el país, que el empresario sea justo con sus trabajadores también. Entonces, cuando uno mira de que la pregunta que hizo usted, que es muy clave, las pymes tienen que crecer, pero crecer bien, crecer en forma profesional, que ellos asuman lo que es integrar una federación de PYME, de que los va a ayudar al camino que tienen que cumplir. Pero si se van a hacer desorganizados, la culpa ya no va a ser nuestra, la culpa es de
ellos. Dígame una cosa, hay gente crítica que es un poco escéptica en el siguiente sentido, que te dicen, bueno, si se aprueban estas reformas, la integración y todos los demás beneficios que vienen en la ley, la verdad es que el efecto sobre el empleo no lo veo muy claro, el efecto sobre alza de salario no lo veo muy claro. ¿Cómo ve usted? ¿Usted cree que las pymes van a reaccionar a esto en forma rápida, si se aprueba o no?
Estamos preocupados, hay una preocupación. Pago 30 días ya salió.
Sí.
Eso que es 30 días es 60 y 90. Va a quedar con 60, y ojalá Dios quiera que la empresa empiecen allá con las multas que les van a aplicar si no cumplen, que eso también es una cosa valiosa. Aquí ya el que gira hace una factura va a tener que responder, porque la multa es fuerte la que hay.
Sí, pues.
Lo que usted me está diciendo
del empleo.
Hay una preocupación. A mí me preocupa el tema del empleo por todo esto que se está hablando, de que quieren bajar las horas a 40 horas. Yo creo que el pequeño, el que está en un almacén.
¿Quién está hablando de eso? Esa es la propuesta de
lo que quieren.
De Camila Vallejo.
Es preocupante, porque los sectores de comercio, el sector nuestro también de transporte, los camioneros, tenemos los taxis, todo.
Ya, ¿Usted cree que eso comería márgenes? Y hay poco margen, por decirlo así, para bajar las horas de trabajo, la jornada laboral en Chile.
Es que si tenemos 45 horas semanales, nosotros como empresario buses tenemos 180 horas de trabajo, estamos con escasez de conductores.
¿Ah, sí?
No hay conductores, tenemos que capacitar gente, tenemos que cambiar nuestro esquema. Ustedes ven que la ministra de Transporte, buses nuevos, eléctricos, todo eso genera plata. Nos quieren a nosotros cambiar el sistema también. Nosotros, en ningún caso, al contrario. Yo, como presidente de la FENABU, abierto de que ojalá, y lo hice, el gobierno de presidente Frei, y saliendo después entró el presidente Lagos. Se cumplió un compromiso con la federación. Yo pedí que los buses rurales que ingresan a la región metropolitana sean 0 años. Yo creo que estamos hablando del año 2001. Y se cumplió. Ellos me dijeron, hagámoslo gradual. No, presidente. Si queremos descontaminar Santiago, aquí debe ser todo nuevo. Pero quedó en mis manos la responsabilidad y yo cumplí. Los demás no cumplió nadie. Entonces, cuando usted mira de que tenemos un parque automotriz en todo aspecto, nosotros como gremio somos responsables. Yo es el único sector que tiene el sector rural que ingresa a la región metropolitana, son buses 0 años, máximo 10 años.
Marcos Carter, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile. Antes que se vaya, póngale nota a la actividad económica de este año. Un 4, un 3, un 5.
Bueno, se está hablando de un 3 que va a subir.
Ah, un 3
de crecimiento.
De crecimiento. Ya. Pero ha estado duro, ha estado fácil.
No, yo creo que ha estado complicado esto, ha estado complicado. Yo tengo fe de que esto se puede salir adelante. Uno está viendo ya que la gente está como empezando a tener más confianza.
O sea, ¿está optimista cómo va a cerrar el año?
Yo estoy optimista, ojalá, por la empresa, por nuestro rubro, preocupado. Los aviones, estos aviones low cost, ahí van a ir un golpe muy fuerte al sector nuestro, porque
al sector transporte,
claro, porque el gobierno le está dando demasiado a los aviones, y resulta que a los aviones les tiene, perdone que me salga el tema de las pymes, pero yo también tengo un tema que es súper delicado, el tema del transporte, que tanto se critica a veces, el tema el parque nuestro, el promedio de antigüedad que tiene los buses interurbanos son un 3,5 de años de antigüedad. O sea, usted está hablando con puros buses nuevos, y resulta que nos dicen 18 años. Y si yo tengo 3,5 y no me hacen terminales, no hay una política de terminales a futuro, sino que se preocupan de los aviones low cost, y el ministro ahora dice que va a ingresar una cantidad de millones para hacer carretera, pero yo digo, pero carretera.
¿Y aeropuerto?
El primero dice aeropuerto, y el otro día en una reunión que hubo, habló de que iba a invertir mil y tantos millones de dólares en carretera, pero me dice el vicepresidente, sí, le dijimos, pero ¿en qué carretera? Pensando que era la carretera norte-sur de Arica a Punta Arenas, dejar las 3 pistas o 4 pistas para darle más agilidad al transporte, sino que dice, no, carreteras laterales, vamos a ver Santiago, la ruta 68, la 78, o sea, recorridos cortos. Yo le digo, si el país, nosotros queremos rapidez, y cuánta gente que nosotros hacemos patria desde Arica a Punta Arenas, que hemos pasado por todo, cuando salíamos de caminos de piedra, ripiados, que no existía conexión, pero nosotros, y no había subsidio, nunca nos han dado un subsidio a los buses interurbanos. Entonces, cuando uno dice, bueno, queremos mejorar, mejoremos en una cancha pareja, pero las cosas... Los aviones tienen muchas diferencias en pagos de impuestos. Y ahí
dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, don Marco. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a vivir una nueva Vitacura en edificio Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Marcos Carter, presidente de CONAPYME, en esta edición del programa. Muchas gracias, Marco, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Arturo Fontén. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.